La Gabarra en Radio Popular.
Estamos ya subidos todos en una gabarra en la que tenemos tres grumetes. Y empiezo por, mira, justo enfrente, Ainhoa Urquijo. ¿Cómo estamos? Arratsaldeon, bienvenida.
Buenas tardes, gracias. Pues bien, aquí andamos.
Eso, ¿no? Has dicho, oye, me paso por Radio Popular y ya me quedo en la gabarra un ratito, ¿no?
Eso es, ya, ha sido más, oye, o menos. Tal, siempre es bien venir aquí, así que...
Eso. que digo que has estado en Vizcaya Irratia también.
Eso es. Hablando un poco del femenino.
Con Oiane, ¿verdad? Hablando,
sí,
del femenino, que venimos de esa victoria... Pero,
un poco polémica, pero sí.
No, oye, yo ya lo reconocía porque es que, bueno, no hace falta reconocer nada. Es que es una realidad. Es un gol como una casa de Levante.
Sí, como una catedral, sí, sí.
Vamos, es clarísimo. Si nos pasa a nosotros, estaríamos todavía protestando.
Sí, hay una queja formal, hoy, sí.
Hay queja formal, por cierto, del Levante y es normal. Me parece un escándalo. Porque, ojo, digo esto porque nos ha pasado a favor en este caso, pero oye, que igual la semana que viene es al contrario. Y estas cosas no se pueden permitir. Que también es verdad, lo decíamos ayer. Orbaiz, Bernabéu. Sabemos lo que pasó, ¿no? Ainhoa, que ha empezado bien el equipo, eso sí que es una realidad.
Sí, eso sí. Mejor no puede empezar una victoria, portería cero y, bueno, hay que mejorar un poco la imagen, pero ¿qué más le podemos pedir para empezar?
Desde luego que sí. Y además que no están todas las jugadoras, tenemos algunas en el Mundial que además juegan hoy, a las 11:30 contra Canadá.
No, mañana no es.
Es mañana 11. Miércoles, eso es, sí señor. Sí, sí, mañana miércoles. Muy bien, César García, bienvenido, ¿eh?
Arratsaldeon.
Bien, si bien. Quieres añadir algo, del femenino que hemos comenzado por ahí.
No puedo aportar mucho.
No puedes aportar, ¿no?
No sé de qué habláis, de la jugada famosa.
Hay un clarísimo, entra el balón un metro a la portería, sí, del Athletic.
Pues bueno, es una desgracia que no se dediquen herramientas que hoy en día se pueden utilizar para evitar este tipo de equívocos e injusticias. Y bueno, pues sería bueno para todos que se pueda corregir, porque como has dicho, un día te beneficia y otro te perjudica, pero al final suma dos errores. No es que se compense, claro, sino que ha habido dos errores.
Eso es, ese es el problema. Porque además, si ocurriera contra el mismo equipo, pues todavía se podía medio compensar, que tampoco, ¿eh? Pero es que te puede ocurrir con otro que no tiene nada que ver, ¿no? Con el Levante. Y también saludamos a Peru Olazábal. ¿Qué tal estás, Peru? Compañero del Correo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ya sé que estás dando vueltas por todos los campos vizcainos, esto me consta.
Sí, así es.
Estás yendo al River, al Baracaldo...
Bilbao Athletic,
¿no? Athletic.
Sí, sí.
Y ahí estuviste más en Urriche, ¿no? Trabajando, dijiste, oye,
sí, ya que
me falta algo aquí.
Ya que solo había habido tres, digo, me voy para Urriche también, ¿no? Que era como poquito. Sí, sí, sí. Pues ya que jugaban los cuatro y podía enlazar a ver los cuatro de vizcaínos de Primera Federación, pues ahí estuve el fin de semana con mucho fútbol de Primera Federación. Así que yo encantado. Ahora se coge todo. Después, sí, de vacaciones se coge todo con muchas ganas y energía.
Eso es cierto. Lo que pasa es que no ha empezado bien la primera ref, para los cuatro equipos vizcaínos.
No, bueno, a ver, algunos Baracaldo, mejor que otros.
Baracaldo y el Athletic 4 puntos, sí. River 2, Amorebieta 1.
Sí, por sensaciones sobre todo, yo creo que Baracaldo y Bilbao Athletic a mí me transmiten muy buenas sensaciones. Creo que el Bilbao Athletic se tiene que hacer un poco a todos los esquemas y todas las variaciones que propone Joaquín Arambarri, y cuando lo hagan yo creo que mejorarán defensivamente y les veo sin pasar apuros, seguro, y pudiendo hacer una buena temporada. Al Baracaldo le veo con esa idea fija de Imanol de la Sota muy bien. Al River veo que está cogiendo muy buenas sensaciones también. Se le escapó el otro día el partido con otro gol anulado, por cierto, al Sestao River, que hay que verlo también, muy rigorosa, sí, por una falta.
Sí, sí.
Y bueno, y a la Amorebieta, que no me está transmitiendo tan buenas sensaciones, pero bueno, ya esperemos que mejore.
Bueno, que estamos en el comienzo de la temporada, algo que por cierto es aplicable, ¿verdad, Ainhoa, al propio Athletic? Porque hay quien, te digo, hay quien se está poniendo ya nervioso. Cuatro puntos, cuatro jornadas, no transmite las mismas sensaciones que el año pasado. Bueno, con calma, que tenemos muchos partidos, y yo lo decía antes, que sean no muchos, sino muchísimos, y que avancemos rondas, ¿no? Tanto en Europa como en Copa.
Yo creo que más que los resultados y los puntos es las sensaciones que estará transmitiendo. Al final vienes de un año no solo de haber ganado un título, sino de haber dejado en la afición y en general en San Mamés, de que van a ir a por todo en cualquier momento, de que van a ir a por los tres puntos, de que da igual quién sea el rival, que van a ir a por todo. Y este año las sensaciones no es que estén siendo distintas, sino que les está costando mucho más llegar al objetivo. Es decir, les está costando mucho más, pues si podemos ver hasta ahora, han ido de menos a más. Es verdad que han estado mejorando la imagen, pero teniendo en cuenta las dos nuevas competiciones que nos esperan este año, quitarnos esas sensaciones o esas espinas de encima cuanto antes sería lo mejor para el equipo.
Bueno, hay que contar también, yo vuelvo a citar, porque a mí me parece una pieza fundamental, Galarreta, Perú.
Sí.
El hecho de que afortunadamente está ya, y lo decíamos, pues ahora Valverde solo tiene una baja, que es la de Unai Simón, que va para largo, por cierto, pero el caso es que Galarreta ya creo que se va a listar en esta convocatoria.
Sí, y es un cambio que al Atleti, vamos, le hace muchísimo, y solo tenemos que ver el cambio que pegó el Atleti de hace dos temporadas a la pasada, ¿no? Y esa pieza clave es Galarreta. Yo creo que es un poco la pieza que nos hace enlazar todo, porque es verdad que ese centro del campo de Vesga y Prados, a mí gustándome los dos por separado, creo que lo enlaza bien a los dos por separado con Galarreta, ¿no? O sea, jugando Vesga con Galarreta bien, Prados con Galarreta bien, pero entre los dos no parecen tener tan buen feeling, y yo creo que esa pieza nos va a hacer mejorar. Y también quiero creer que el comienzo de este Atleti, que igual pues no ha cumplido las expectativas tan altas que tiene la gente con el equipo, quiero pensar que también es una cuestión de preparación física, porque vienen muchas competiciones y se quiere que el equipo pues vaya carburando según avance el tiempo y las competiciones. Entonces, por eso este inicio, que no está siendo tan bueno y quizás como los anteriores, que igual el propósito era pues empezar como aviones, ¿no? Que se dice.
Estoy de acuerdo,
en el plano físico.
En alguna ocasión lo hemos comentado, que seguramente la planificación, César, venga, bueno, y es lógico, ¿no?, condicionada por el hecho de que vamos a estar también en Europa. Y luego, hombre, si echamos un vistazo a los rivales, el Getafe sabemos que es de todo menos cómodo, que de hecho incluso te pudo ganar el partido en San Mamés. Vas a Barcelona, que sí, pues era una incógnita a ver con Hansi Flick, pero sí vemos que está funcionando bien. Y luego ya tienes al Valencia, que es el partido que ganas, y el Atlético, que por ese error, que es verdad que se ha centrado en la acción del Ecue, pero todo viene por el error de Nico Williams. Es decir, que entre los dos, pues bueno, montan el lío y acaba ganando el Atlético de Madrid cuando ya estábamos con ese punto, ¿no? Y decía Unai Gómez, hemos escuchado en esa entrevista con Kevin Doyle, con nuestro compañero Kevin Doyle, el hecho de que, bueno, por esa intención, ¿no?, de ir a ganar el partido, pues acabas perdiéndolo, ¿no?, con ese error. Pero bueno, en definitiva, el tema físico que decía Perú, yo estoy de acuerdo, y la planificación seguramente venga condicionada por ese asunto, ¿no?
Seguramente. Yo entiendo que si generalmente cuando andaba el equipo como un avión era el tramo de diciembre, enero, primeros de febrero, que era cuando había una gran densidad de partidos por la Copa. Supongo que nuestros miembros del cuerpo técnico habrán determinado cuál es el momento en el que es necesario que el equipo esté en ese pico de forma, digamos, alto, y que luego no se le haga demasiado larga la temporada. Entiendo además que el nivel de los rivales a los que nos hemos enfrentado, pues realmente, como tú decías, a mí como mucho me puede faltar un punto. No creo que hayamos merecido más, y siempre digo lo mismo, que a mí la Liga de los Merecimientos nunca me ha clasificado para Champions.
No, esa vale de muy poco. Hombre, a ver, las sensaciones siempre son importantes, eso también es verdad. Y que te pueden fallar los puntos haciendo un análisis de 3-4 partidos, pero si tú estás jugando bien, igual no te sale en esa etapa, digamos, pero sí en otras, ¿no?
En el global de la Liga generalmente puedes estar 2 puntos arriba o abajo de lo que has merecido. O sea, tampoco puedes pensar que podías haber acabado 20 puntos más. Las sensaciones, pues coincido contigo. A mí me causa un poco de decepción el nivel dado contra el Getafe, porque es un equipo al que sí debiéramos haber ganado. Y luego el punto que me falta es el de la anchoa que tuvimos a última hora contra el Atlético de Madrid, que se encuentra con 3 puntos, un equipo muy rácano y que aprende de los errores cometidos en los anteriores enfrentamientos, donde el Atlético le pasó auténticamente por encima, y creo que eso también, quieras o no, enseña. Y Simeone es de todo menos tonto. O sea, yo creo que él se da cuenta de qué errores había cometido tanto en Copa como en Liga, y dijo, bueno, pues oye, eso no me va a volver a pasar, y si me tengo que ir con un solo punto, pues ya es más de lo que tuve el año pasado. Para nosotros, tal y como acabó todo, ese punto hubiese sido hasta bueno. Pero yo estoy tremendamente confiado en el equipo, y creo que bueno, pues que después de este parón de selecciones, que también puede servir para que sigas articulando tu preparación física, pues yo creo que el equipo va a ir poco a poco dando mejores sensaciones, y yo no estoy en nada inquieto. Estoy, como decía el otro, confiante.
Sí, hablabas del parón, y desde luego que haya servido a los jugadores para recuperar fuerzas y acumular gasolina en el depósito, porque viene ahora, vienen curvas, son 5 partidos en 2 semanas, la visita a Las Palmas, entre semana Leganés, viene el Celta, viajamos a Roma y viene el Sevilla el 29 de septiembre, ese domingo. Es decir, Ainhoa, 5 partidos en 2 semanas, sí. Literal.
Encima 5 partidos en los que, sobre todo en Europa, estás obligado a a ganar o por lo menos a dar una buena imagen para no bajar, porque si empiezas ya desde el primer partido de Europa con malas sensaciones o le estás dando continuidad a las sensaciones que está transmitiendo ahora el equipo de no ser capaz de terminar de cerrar los partidos o de a nivel un poco goleador de marcar más, te puede venir el equipo abajo y estás todavía en septiembre a finales de septiembre. Entonces yo creo que los partidos que vienen ahora van a ser un poco clave, sobre todo para ir cogiendo puntos y ir subiendo un poco la clasificación, que es que eso luego al final de temporada todo suma.
Sí, esa fase de liga, que son 8 partidos, 4 en casa, 4 fuera, decías lo de empezar bien, claro, seguramente yo creo que sea el partido más difícil, el de Roma, ¿no? Quedan días todavía, sí, pero como estabas comentando el asunto, seguramente sea el partido más difícil de los 8 contra la Roma y además en el Olímpico, ¿no? Pero esto lo voy a unir con otra cuestión, porque claro, aquí ya sabéis que el debate siempre se abre, ¿no? Cuando estamos en Europa, queremos siempre llegar a esas instancias europeas, lo hemos conseguido este año, pero luego, como digo, se abre el debate entre, bueno, ¿a qué le damos prioridad, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, a la Liga, que luego, y además hay muchos casos, ¿no? Y bueno, y el propio Athletic, con el propio Chingurri en el banquillo, hay muestras y hay datos de que hay que saber jugar muy bien las dos competiciones. Ya, en este caso, metemos Liga y Europa y queda fuera Copa. Una Copa en la que también sabemos que, bueno, pues es la competición fetiche del Athletic, ¿no? Pero claro, Perú, aquí está, vamos a poder con todo. Esta es la película, ¿eh?
Hombre, esto es un melón, porque
esto, cuidado, ¿eh?
Cuando preguntabas un poco en verano y cuando iba a empezar la temporada, la gente con qué estaba ilusionada, claro, la gente está ilusionada con todo. La gente quiere ir a Champions y a Liga. No, y quiere ganar la Copa, quiere ganar la Europa League en San Mamés y también, ¿por qué no la Supercopa,
ya,
¿no?
Pero teniendo en cuenta que eso, en la teoría, está muy bien y el papel lo aguanta todo, eso perfecto. La realidad es muy distinta.
Sí, las piernas. Claro. Las piernas igual no aguantan lo que sí aguanta el papel, ¿no? Ya, es difícil a qué darle la prioridad. Yo creo que es. Pues bueno, el primer partido este, ¿no? El de Las Palmas, yo creo que es ir con todo hacia ello y luego ver cómo van respondiendo, ¿no? X jugadores, X piezas, ver quiénes pueden repetir, quién no, e ir variando según las fuerzas. Hombre, yo creo que a Roma sí que habría que ir con todo, pero bueno, ir midiendo, ¿no? Yo creo que no es cuestión tanto de competiciones, sino de rivales, porque creo que, bueno, para X rivales te pueden valer más un esquema o determinados jugadores, para otros, y para eso tenemos una plantilla este año, la considero larga y muy competitiva puesto por puesto y con 2 jugadores por puesto. Entonces, tampoco me inquieta demasiado que algunos partidos vaya a haber más a priori suplentes, porque bueno, para eso se han hecho buenos refuerzos y para eso viene gente demostrando que necesita minutos, ¿no? Y estas son sus oportunidades reales, pues ya sea en Liga, en Europa League o en Copa del Rey. Pero yo no usaría un plan A para la Liga y un plan B para la Europa League específicamente.
Que tenemos una plantilla amplia con jugadores que tienen que dar también ese paso. Hoy he hablado, por ejemplo, ¿no? Jaime Martón. Y él decía, ¿no? Uno de los titulares, si al Athletic le va bien, a mí también. Y eso, desde luego, creo que es aplicable a todos los jugadores. Y lo que estamos debatiendo, César, el hecho de que estamos en Europa, que hemos conseguido por fin ese objetivo de entrar en competición continental, y además con la final en San Mamés, pero que hay muchas muestras y muchos casos, el propio Athletic, insisto, con Valverde incluso en el banquillo, que como centres demasiado en Europa, igual en la Liga lo pasas mal.
A ver, es evidente que si metes una mayor carga de trabajo y te dispersas con más competiciones, pues te debilitas, salvo que tomes medidas para fortalecer y tener una plantilla más fuerte y, en la medida de lo posible, mucho más fuerte que el año anterior, porque de lo que se trata no es de ir un año a Europa, se trata de que el proyecto se estabilice y vaya con cierta continuidad, es la forma de crecer. O sea, si tú llegas al momento en que tienes que competir en Europa y dices, bueno, es que ahora tengo muchos partidos y claro, no puedo con todos los frentes, empiezo a osificar plantilla, empiezo a no centrar el tiro y bueno, pues ni una cosa ni la otra. El equipo, si se convierte en algo que ha sucedido un año después de 6 y no vuelve a suceder de nuevo, pues creo que sería bastante desilusionante para toda la masa social. Echado de menos el invertir, llevándolo un poco a la empresa, Si tú tienes un momento en que tienes la oportunidad de crecer, inviertes, pues generalmente si inviertes y tienes unos mejores medios de producción y abaratas costes y puedes competir y vender más, pues seguirás creciendo. Ahora, si el año que te van bien las cosas, en lugar de invertir en la empresa, dices lo destino todo a dividendos, lo voy guardando y no mejoro, pues me voy a quedar en el mismo sitio. No sé si sirve el ejemplo, pero yo hubiese echado de menos que el potencial de la plantilla fuese superior, en el sentido de que hubiésemos acometido uno o dos fichajes de esos que te permitan cada año tener 15 millones o 20 millones más de ingresos por ir a Europa con continuidad y de esa forma ser un proyecto mucho más fuerte y donde ya no quepa la excusa de no, es que no tengo plantilla suficiente. Si no tenemos plantilla suficiente es porque nosotros tampoco hemos hecho los deberes en cierta medida, o sea, y no es ningún menoscabo a los jugadores que tenemos, que creo que esta plantilla de este año es espectacular, pero si crees que no te llega, lo que tienes que hacer es decir toc toc, llamar a la puerta del director deportivo, hablar con el gerente y decir, necesito una inversión fuerte en este par de jugadores, que son los que me van a hacer quedar entre los seis primeros en Liga, tener una temporada ilusionante tanto en Copa como en Europa, y no lamerme las heridas en el sentido de decir, bueno, es que no me llega para eso y este año, pues bueno, a ver si no quedamos del décimo para abajo, porque son muchas competiciones, porque para mí sería como dar a entender que, pues, ¿para qué queremos ir a Europa? Yo no quiero utilizar Europa de excusa, quiero que Europa sea un incentivo, que nos ayude a crecer, que nos ilusione y que en cierto modo, evidentemente, dosificando a nuestros efectivos, pero que no lo utilicemos como excusa. Yo creo que el equipo tiene que ir a por las tres competiciones o incluso las cuatro hasta donde le llegue la gasolina. No de entrada ya en agosto decir, no, es que no me va a llegar. Joder, es que entonces, si nos marcamos un objetivo tan escaso, nos vamos a quedar incluso cortos para ese.
No, incluso hay que pensar que en Liga, pues hombre, lo que se buscaba, y además en la rueda de prensa, ¿no?, del presidente y del director de fútbol, de Jon Uriarte y de Mikel González, hablaba de volver a Europa, repetir en competición continental. Hombre, sobra decir que lo ideal sería la Champions, pero claro, aquí tenemos que compaginar lo que decimos, ¿no?, la Liga y ese propósito de volver a Europa con la propia competición europea más la Copa y en este caso la Supercopa. Pero bueno, la Supercopa uno o dos partidos, ¿no? Tampoco es algo que, en fin, engorde demasiado los minutos de esta plantilla. Vamos a darnos una vuelta por nuestro WhatsApp. Dice, prioridad a la Liga, por favor. Y es más, incluso pone las manos ahí rezando. Por favor, prioridad a la Liga. Dice, o sea, César, habrías fichado a... Y te deja él mismo los puntos suspensivos.
Bueno, el míster es el que ha puesto sobre el papel las necesidades y los puestos donde considera que los tiene.
Ha llegado Núñez.
Eso es, pero bueno, pero tú puedes dentro de ese puesto decir, bueno, voy a por este jugador o voy a por este otro. Si los motivos son económicos, pues habría que ver qué coste tendría ese jugador superior, si es que hay alguno que le guste más al míster, qué coste tiene, qué amortización anual tiene, y si ese es el jugador diferencial que me va a permitir ir 4 o 5 años seguidos a Europa, pues ingresando 15 kilos más al año, pues igual resulta que el fichaje se paga solo. Yo pongo sobre la mesa que lo que no me sirve de excusa es que no tenemos potencial para, no. El potencial hay que ver la forma y ver si luego garantiza resultados. Si no vamos a ir a Europa, evidentemente quédate con lo que tienes. Ahora, si tú invirtiendo en el equipo en uno o dos puestos, yo veo carencias en los laterales, pues no sé si hemos hecho lo que debíamos hacer o no se ha confiado en lo que viene de abajo, pero desde luego a Unai Núñez, por ejemplo, lo hemos tenido ya y en su momento no era un jugador que considerase interesante el entrenador. Igual hay que mirar al otro lado, por ejemplo.
Dice, muy buenas, para crecer hay que invertir, pero ¿en quién invertimos? Mójate, di jugadores.
Pues bueno, pues a ver, o sea, todo el mundo tiene en la cabeza, si no es un disparate, que es que no sé las cifras las tienen en el club. Se ha hablado en su momento de Laporte. Para mí Laporte hubiese sido una inversión fuerte, evidentemente, pero que te da un salto exponencial. Laterales, pues hay que ver si realmente la apuesta tenía que ser Gorosabel, la apuesta tenía que ser seguir teniendo como multiusos a Lecue, pues son dos puestos donde tenemos carencias, por ejemplo.
A ver, dice, ahora es la Liga, que vienen los puntos. Hablamos enseguida del partido de Las Palmas, con el que abrimos esta serie de 5 encuentros en 2 semanas. Estamos a 5 partidos de jugar una nueva final de Copa, a intentarlo. Inevitablemente bajaremos un poco en Liga al jugar 4 competiciones. Ya ha pasado otras temporadas, ¿no? Por eso lo que decimos. No nos olvidemos de que son 2 partidos más en Europa. Es la fase que tiene 8 encuentros, 4 en San Mamés, 4 fuera. La última vez que estuvimos en Europa quedamos el 16º con 43 puntos. Ojito, añade. Más, si no ganamos al Getafe, que venía con un equipo de tercera división, apaga y vámonos. Yo me pongo nervioso por las cosas que hace Valverde. Ejemplo, saca a Lecue teniendo a De Marcos y Gorosabel. Otro dice, el domingo toca empalmar la segunda victoria. Aupa Athletic. Más. Que hizo en Televerde, dijeron otro día que en 2016 con el entrenador Joseba Aguirre y también contra Levante nos saludaron un bacalao igual. Pues yo no lo recuerdo, pero vamos, que ahí no, tampoco recordamos ahora mismo ese caso.
No me suena. ¿El año pasado dice?
No, no, 2016.
A tanto no llego ya.
Mira, y otro también lo dice, ¿eh? Ya le pasó al Athletic en ese mismo campo en 2016. Creo que la misma jugada. A ver cómo responden los aficionados del Atlético San Lorenzo cada vez que Muniain falle un gol o fastidie una jugada con posibilidad de gol. Pello Canales tiene buena pinta. Debería jugar algún partido titular. Mañana es un ejemplo a seguir. Bueno, porque empezamos, pero es hoy, cuando juega el partido de la Premier esta internacional con el Sunderland, ahí en solo inglés.
Muy buena pinta, Pello Canales.
Pello Canales, muy buena pinta, bueno, hasta el punto de que el United le ha echado el ojo, ¿eh?
Sí, eso dicen. No me preocupa ese tipo de informaciones, pero yo sí creo que habría que empezar a darle un poco caña en esa media punta para que Ollán Sanzet note que tiene competitividad real, porque sí veo a este chico con potencial de darle una competitividad real a Ollán Sanzet en esa media punta.
Sí, sí, Josu también nos lo ha dicho, ¿eh? Un jugador desde luego a tener muy muy en cuenta. Josu, que nos habló en su día de Igor Oyono, que ha marcado con la sub-17, que ha hecho un gran partido y que bueno, tampoco nos sorprende, yo creo, porque es un gran jugador.
Sí, creo que ha jugado dos partidos y ha marcado dos goles. Entonces, bueno, pasó, yo creo que desde enero, desde que fichó con el Atlético, con todo lo que tuvo, yo creo que no tuvo una segunda vuelta cuando jugó con la selección y tal, muy buena, porque al final es que el mundo se le está cayendo encima a un chico de 15 años. Que estamos hablando de eso, que es de 2008. Sí. Pero ahora, pues igual ya con la cabeza más centrada, pues tiene un potencial terrible. O sea, se pegaban por él todos los grandes de Europa. Entonces, pues tiene muy buena pinta, a ver qué tal.
Y mira, ya que hablamos, o citaba yo a Josu, también nos habló hace tiempo de Borja Sainz. Y ahora también parece que están ahí, ¿no? Tras la pista del jugador de Leioa.
Sí.
Está en el Norwich.
Sí, debe estar haciéndolo bien en el Norwich. Sí, está en el Norwich. Y bueno, pues también ha rescatado su carrera, porque recuerdo que se fue a Turquía en su momento, pero bueno, le ha debido ir bien en segunda inglesa. No le he seguido la pista más allá de ver algún gol en redes sociales y demás. Pero bueno, si lo está haciendo bien, pues siempre puede ser un fichaje interesante. Creo que es un chico de Leioa.
Sí, sí, de Leioa, sí, sí. Martón no es jugador para el Athletic. Nico Serrano no me dice nada, jugador normalito. Nico Serrano, que se ha recuperado de ese doble problema, ¿no? Muscular y luego pues el problema de hombro que tuvo, eso, que tuvo que ser intervenido cuando estaba en el Racing de Ferrol. A ver si ganamos a Las Palmas, si no, lo pasaremos mal. Vamos a algún mensaje más. Dice Unai Andía, Bermeo será Morao el sábado, Pasotera Athletic, el 80 del San Lorenzo y la Pupu y las entradas. El 80 del San Lorenzo, que ya del San
Iker Muniain.
Eso es, San Lorenzo de Almagro, es Iker Muniain, que elegí de ese número. Dice que le gustaba, sin más, que no tiene otra historia.
Sí.
Que le vaya bonito a Martón, que así le irá también bien al Athletic. Dice, parece pocas entradas las que manda la Roma, conociendo a esta afición. Pues son 3.500, así, resumiendo. Sí.
Sí, tienen que mandar todos 3.400, mínimo un 5%, ¿no?
3.435, lo de memoria, parece que eran.
Sí, eso es, 345.
Igual se han ajustado justo a ese número del 5%.
Dice, qué ilusión transmite Unai por jugar en el Athletic. Otro tío majo también, Unai Gómez. Suerte para él. Ah, bueno, porque venía de otro mensaje, decía Chaval Majo Martón, a ver si tiene suerte. Y dice, sí, estoy de acuerdo, la Liga Española es mucho más importante que Europa. Vale, espero que Martón tenga más opciones y suerte que el Búfalo, que por mucho que seas buen rematador, si cuando te saca no recibes centros al área, deja puntos suspensivos. Bueno, César, Martón, pues eso, que ya ha debutado como León y que no tenemos, vamos, no nos sobran jugadores de ataque ni dinamita arriba, ¿no?
No, pues lo que está claro es que...
Digo, como delantero centro, ¿eh?
Sí, sí, no, pero...
Ayalo, a los Williams, Berenguer, todo eso sí.
Sí, pero que lo que está claro es que el míster ha apostado por él en lugar de Villalibre, ha podido elegir y ha dejado claro quién quiere y quién le sobra.
El año pasado fue al revés.
Exacto, sí, pero bueno, pero porque igual consideraba que Martón necesitaba espacio, minutos y formarse, ¿no? En cambio con Villalibre pues lo ha tenido siempre como un recurso para quitar igual carga de trabajo o darle escasos minutos para que descanse Guruceta. No he visto en ningún momento que la apuesta por Villalibre haya sido fuerte. Y espero que las prestaciones de Martón den para que se gane la confianza de Chingurre, porque si no al final siempre va a buscar soluciones para meter a otros en el puesto, que lo hemos visto con Iñaki reconvertido de nuevo en delantero centro, Hemos visto ratos de Yaló también el otro día jugando delantero centro, con la carencia de cuerpo que tiene para enfrentarse a los centrales, y que bueno, con todo el respeto del mundo, yo no le veo ahí. Pero bueno, al final Valverde es el que conoce todo lo que tiene en Lezama, pero desde luego no, aparentemente no parece que sea la solución para ese puesto cuando no, cuando necesite descanso Guruceta o no esté bien de forma Guruceta. Yo creo que Martón es, parece la segunda opción para ese puesto, que espero que se consolide como tal. Y por acabar un poco con lo de antes, sí, simplemente dos nombres: Iván Martín, Aymar Oroz. Son dos jugadores que también hubiesen sumado y mucho. Por eso digo que hay que ver el importe de la inversión. Y si...
Que ellos quieran venir.
Claro, que ellos quieran venir.
También otro aspecto importante.
Y que paralelamente digas, bueno, con estos me garantizo una plantilla que me dé para todo. En segundo lugar, no me viene tampoco bien desperdiciar recursos. Y ha habido alguna renovación, me voy a mojar, yo no veo la renovación de Ander Herrera. Y Ander Herrera es una ficha, es un espacio en el vestuario y es un dinero que también podrías destinar a otro jugador que te pueda dar más, le pueda sacar más jugo. Es decir... ha habido en los últimos tiempos decisiones económicas que también te limitan en el momento en que tienes que acometer una fuerte inversión. Claro, si te has gastado previamente lo que ahora tenías que poner, digamos, como decía, el taco que decía el otro, decir, bueno, aquí está mi taco y este es el equipo que voy a formar y voy a intentar, en la medida de lo posible, ser siempre uno de los seis primeros.
Ainhoa.
Sí, yo creo que, bueno, en lo respecto a Martón y Villalibre, yo creo que Martón es un jugador que sí que entra... en la idea o en el esquema que de lo que busca Valverde, y por lo que al final la temporada pasada estuvo cedido, yo creo que necesitaba un poco también de curtirse, que mejor que en el Mirandés, la pena su lesión, pero yo creo que es un jugador muy muy dinámico. Al final Villalibre es como un jugador de área, no le podemos pedir mucho más que bajar, recibir de espaldas. Yo creo que eso le costaba más a Villalibre y al final eso es lo que andaba buscando Valverde. Yo creo que en Martón es lo que ha encontrado, si no a día de hoy no hubiese estado en el Atlético, hubiese salido cedido a algún equipo. Y yo creo que es un jugador, aparte de muy dinámico, es que ayuda mucho a estirar a la defensa. No es un jugador solo de área que se queda quieto. Entonces yo creo que eso es lo que busca más un poco Valverde, ¿no? Tener un poco de variedad en la plantilla, y Martón es una de sus opciones.
Sí.
Perú, sí. Cerramos el tema.
Estoy de acuerdo con lo que dice Ainhoa de Martón. Me parece un jugador que pelea más, ¿no? Puede ser que Asier Villalibre, que en la última temporada, sobre todo, se le veía más apático en ese sentido. Entonces, yo creo que Asier Villalibre ha tenido sus oportunidades. No creo que haya demostrado mucho en el primer equipo. Y entonces creo que era momento de dar paso a otra apuesta, ¿no? En ese puesto. Como es verdad, delantero suplente, ¿no? A priori, y es Javier Martón. Me gustaría verle más minutos, a ver qué tal funciona, y si es verdad que eso, ¿no? Más que un goleador nato, yo creo que es más una ayuda para los extremos y demás, que ese perfil en el Atleti yo creo que viene muy bien, y si no, solo hace falta ver a Gorka Guruceta, ¿no? Que ha venido, vamos, como pieza, como anillo al dedo, ¿no? Para los extremos que tenemos.
Bueno, pues hacemos una pausa. Única pausa y seguimos viaje.
¡A comer pescado!
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
¡Esa pesca!
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
¿Quieres acertar? 60% de descuento y descansa en azul. Mi Luna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. 946 94 76 93. Colchoneríasmiluna.com. La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Estamos ya volviendo a puerto, pero todavía unos cuantos minutos por delante. Y algunos mensajes más. Dice, ojo César con la hemeroteca. Primero 50 puntos y lo demás es un regalo. Pregúntaselo al Sevilla con plantillones y fichando entrenadores y jugadores en diciembre. Lo pasan fatal. Bueno, pues aquí cifran en 50 puntos y luego ya lo que pueda venir, ¿no? Al margen. Como añadido, digo. Dice, aupa ahí. Creo que César hace un brindis al sol. Oye, está siendo aquí la referencia hoy.
Bueno.
A la hora, es un brindis al sol a la hora de hablar de fichajes. Laporte está muy por encima en lo económico de las posibilidades del Athletic. Solo un Merino y Arzabal y poco más daría un salto de calidad. Bueno, lo que pasa es que también hablamos de un dinero, ¿eh? Los dos citados, con Merino y Arzabal. En la temporada de la Copa, nuestro, dice Villa Libre, nuestro búfalo Máximo Bacaladero. Su bacalao del empate en el descuento nos acercó a la tercera Supercopa. Bacalaos en Liga, Copa y Supercopa. Ojalá Martón le supere por el bien del Athletic. Vale, dice, creo recordar, en el Olímpico entraban 70.000 espectadores. No me cuadra las entradas enviadas. Dice otro, el 5% es para la Copa, lo exige la Federación. En Liga no se está obligado a mandar el 5%. Hablan en este caso de las entradas, ¿no?
En Europa League sí exigen el 5%, ¿no?
Sí. Se pasa 70.000, no, pues sí salen. No,
3.500.
¿No son 6.000?
¿Cuál, las entradas que han enviado?
No, han enviado 3.500, pero de 70.000...
El 5%,
3.500,
sí, estaría correcto. Nos han ajustado a eso.
Sí, sí. Cuidado con Las Palmas. Le dio un repaso al Madrid jugando al tontitaca, dice, que tuvo que empatar por un penaltito. Bueno, Las Palmas, luego seguimos con algún mensaje si nos da tiempo. Las Palmas, claro, llegados a este punto, Athletic duodécimo, 4 puntos, Las Palmas décimo octavo, 2 puntos en descenso junto a Sevilla, que tiene 2, y el Valencia, que tiene 1. Pues a mí se me ocurren dos opciones, ganar o sumar los 3 puntos, pero...
Sí, al final Las Palmas, pues a mí me parece de lo más flojito actualmente en la Liga.
Pues te digo una cosa, yo vi, no entero, pero gran parte del encuentro ante el Madrid, que hacía referencia al oyente, sí. Y me gustó mucho.
Sí, yo, o sea, iba a decir que me parece de lo más flojito y de lo que peor pinta tiene la Liga en cuanto a plantilla y demás, pero sí es verdad que dos rivales han pasado por ahí, que vale, es un Sevilla en horas bajas, pero luego también está el Madrid, y dos empates. Entonces, bueno, que va a ser un partido muy duro. Siempre es duro ir a ese campo. Pero bueno, yo creo
que... A ese campo y a la isla. Sí. Se pregunta a Bilbao Basket también.
Sí, yo creo que viene siendo ya hora de espabilar, ¿no? De sacar 3 puntos. Pero que vamos, que va a ser una tarea complicada, seguro.
Yo creo que va a ser complicado el asunto. Pero yo creo que de aquí, si sacamos puntos, yo creo que ya no solo en la clasificación vamos a ir hacia arriba, sino en las sensaciones que vaya a ir dejando el equipo. Va a ser un equipo difícil de batirle, y que, por ejemplo, contra el Sevilla no lo tuvo nada fácil para empatar a 2, por ejemplo. Entonces, yo creo que el domingo nos espera un partido interesante y que yo creo que es partido clave del Atleti para ir empezando a recuperar sensaciones, que ya en la jornada que estamos ya un poco toca.
Yo creo que nos hemos puesto nosotros en una tesitura en la cual ya no podemos dejar pasar ocasiones de cosechar los tres puntos. Yo creo que el trío de partidos de Las Palmas, Leganés y Celta, todo lo que sea bajar de siete puntos, me parece...
Siete
entre los tres partidos, digo. Me parece que sería ya para empezar a pensar que se nos está escapando un poco el caballo. El año pasado no olvidemos que en los partidos que jugamos contra los equipos que descendieron en su campo, no ganamos en ninguno. Creo que empatamos en los tres equipos andaluces que bajaron, cuando allí puntuaba todo el mundo y sacaba los tres puntos casi todo el mundo, ¿no? Creo que no se puede dejar escapar la pieza, y tanto Las Palmas como Leganés son partidos donde pues nos tenemos que exigir el máximo. No me vale el tema de rotaciones y demás, porque estamos ahora mismo en la misma situación que ellos. Ellos han jugado los mismos partidos que nosotros, van a tener cada tres días también que competir ellos, o cada cuatro, y está claro que somos equipos superiores. No hay excusas. Yo a Las Palmas creo que hay que ir con ambición y a por los tres puntos, y a Leganés lo mismo. Luego, ¿qué saquemos? Pues lo veremos, pero desde luego de nuestra parte no puede quedar nada.
Y luego, pues eso, ¿no? La pizarra de Valverde, los cambios, las rotaciones que pueda establecer, y el hecho de que esta semana, pues tampoco todos los días se ha podido estar con todos los sus jugadores. Digo porque, bueno, cuatro internacionales. Es verdad que Padilla, pues ahora sí está como segundo portero, con la recuperación afortunada, ¿no?, de Julen Aguirrezabala. Pero Iñaki Williams ayer jugaba ese partido con gana, que fue titular, 71 minutos contra Níger, empate a uno. Y luego, pues eso, Nico y Vivian, que vienen también de su presencia con la selección española. El caso es que Perú, aquí necesitamos ya hacer encaje de bolillos, porque lo decimos, y lo ha comentado ahora César, ¿no? Esos tres partidos de Liga seguidos, luego ya llegará el de Roma, pero tres seguidos en Liga, en Las Palmas, en Leganés y en casa frente al Celta. Y aquí los nombres que, bueno, Julen va a jugarlo todo. Yo aquí, en principio, vamos, ahí no va a haber cambios en la portería. Y que sea así, ¿eh? Porque si hay cambios, ya sabemos por qué.
Sí, malo.
Por eso digo. Y a partir de ahí, ¿qué vemos?
Bueno, pues...
Pero sabe el inédito desde que jugó el primer partido. Digo porque...
Sí.
Jugó alguno de estos partidos también, ¿no?
Pero a mí me parece normal, porque venía de hacer una pretemporada muy mala, tampoco convenció en el primer partido que fue titular. Creo que Andoni Gorosabel es un gran lateral defendiendo hacia adelante, pero, o sea, que no está acostumbrado, o sea, quiero decir, tiene condiciones para defender hacia adelante, pero no está acostumbrado a hacerlo en su anterior etapa del Alavés y demás. Entonces, creo que se tenía que hacer, y no le veía yo para los anteriores partidos. Yo habría sacado también a Lecue, me parecía que, vamos, que era un lateral con muchas más garantías que Andoni Gorosabel, habiendo hecho la pifia que ha hecho contra el Atlético de Madrid, pero vamos, que yo también la habría sacado. Y creo que con el rodaje y con el paso de los partidos y de los entrenamientos, y creo que estas dos semanas le pueden venir muy bien a Andoni Gorosabel, y que se puede meter en los esquemas de Ernesto. Sería bueno, porque yo creo que condiciones tiene, pero creo que le falta rodaje y hacerse a un esquema muy distinto al que venía jugando.
Y otro nombre a añadir, el de Unai Núñez, ¿no? Digo, para estos partidos y tanta pizarra junta.
Yo creo que Unai Núñez, a pesar de saber que está en casa y que ya le conocemos bastante aquí, es otro jugador que, al igual que Gorosabel, sí que necesitaría volver a tener rodaje en el Atleti, porque creo que es un jugador que, si no se siente titular o importante en el equipo, se nota mucho la diferencia a su rendimiento. Es decir, él condiciones físicas tiene, yo creo que de sobra, para hacer buenos partidos, para ser un buen central, pero si la cabeza le juega mala pasada por no sentirse importante o titular, su rendimiento creo que cae en picado. Entonces, yo creo que es uno de los jugadores que hay que ir dándole rodaje, y al igual que Gorosabel, cualquier jugador que venga nuevo y que no haya estado antes con Valverde o en una situación, en un esquema similar, necesita un poco, bastante tiempo, bueno, un poco de tiempo de adaptación.
Aquí salía por varios oyentes, ¿no?, el nombre de Berenguer, que parece que, bueno, pues no está dando ese salto definitivo. No digo por él, digo en cuanto al propio Valverde, ¿no?
Sí, bueno, yo en lo que es la parte de atrás, a diferencia de algunos de mis compañeros, yo tengo claro que para mí Lecue sería el tercero, tanto en la izquierda como en la derecha. O sea, siempre tendría dos por delante, que a la derecha, pues...
Sí, de Marcos Gorosabel y de Yuri Adama.
Claro, como de Marcos no va a poder jugar partidos con tanta continuidad, yo jugaría el primer partido, que venimos de descanso, con de Marcos, y el segundo con Gorosabel.
Que
en
seguramente
la izquierda,
te digo que yo creo que vaya a ocurrir.
Eso es, en la izquierda haría exactamente igual con Yuri y con Adama Boiro, es el apellido, ¿no? Adama,
sí.
Boiro. Y para mí tengo claro que de los tres centrales, porque para mí Núñez es el cuarto, de los otros tres centrales, jugaría con ellos tres en el orden que quieran en estos dos partidos. Yo a Núñez lo contemplo como una opción cuando hay lesiones, sanciones o lo que sea. O sea, tendrá su momento, pero porque pase por una desgracia o por un mal momento de otro. No, no le veo ahora por delante de los anteriores. ¿Delante? Claro. Pues está claro que si has renovado a Berenguer y le quieres tener contento...
No, no, pero espera, espera, que te has saltado la sala de máquinas.
Ah, bueno, la sala de máquinas para mí...
Que está, pero claro, no va a ser... Exacto. De inicio, que no ha hecho pretemporada. O sea,
exacto. Yeah. Claro. Si no está para jugar 60 minutos, le sacaría después, no de inicio, en el primer partido. Y en el segundo, pues en función de cómo vayan las cosas, pues una titularidad y jugar 45 o 50 minutos. Pero desde luego ahora mismo, para mí, el primer partido lo jugaría con Prados y con
Herrera,
y con Desván, el de Bermeo, Jaureguizar.
Sí, yo también.
O sea, Prados, Jaureguizar.
Fue el del Valencia, ¿no?
Eso es.
El Valencia.
Prados, Jaureguizar. Y en el siguiente partido, pues en función de cómo esté Ruiz de Galarreta, pues titular o seguir siendo el que entra después, nunca Herrera.
Y ahora sí, arriba.
Arriba, pues daría más protagonismo a Berenguer, porque sí, creo que es un jugador que el año pasado en su rol lo hizo bien y no le puedes desenganchar del carro como me ha parecido que ha ocurrido en los últimos partidos, porque es que le ha adelantado hasta el del carrito de pescado. El otro día entró en el minuto 80 y muchos, ¿no?
Sí, creo, por eso recordar. Digo que varios oyentes hacían mención a ello.
Y claro, yo creo que si quieres tener un jugador con su calidad, porque la tiene y la has renovado, sí, porque lo necesitas, pues bueno, está claro que puede que sean los recursos de segunda fila, Yaló y él, pero no puedes tener tan claro como que uno disputa muchos minutos y el otro nada. O sea, está claro cuáles son los titulares y que no vas a poder jugar siempre con ellos. Por tanto, yo a Yaló y a Berenguer les daría pues un 30 o un 40% de minutos y dando descanso a otros. Los titulares sabemos cuáles son, pero hay que darles también tiempo y espacio a ellos.
Bueno.
Y arriba, por supuesto, Guruceta. Y
los Williams que van a...
No, Guruceta, Martón y 60-30 cada uno, algo así, porque creo que Guruceta... Este en ambos partidos, o sea, si le das 60 minutos a Guruceta puede volver a jugar 60 el siguiente partido.
Uh-huh. Bueno, algún apunte rápido si queréis hacer.
No, concuerdo bastante con César. Sí, vale. Un poco el 11, el que era el 11 inicial el año pasado y para Galarreta yo también utilizaría Jaureguizar, que para eso ha hecho una buena pretemporada y le veo muy, muy en forma para asumir ese cargo tan importante que tiene Galarreta. Le veo el más preparado ahora mismo.
Y luego tenemos ahí al, bueno, un posible Balón de Oro. Porque, oye, está ahí Nico Williams en esa lista, igual que está Simón en el trofeo Yassin. ¿Pero por qué os reís si está ahí?
No, sí, sí, está ahí.
Yo veo, si está factible, ahí, no lo gana igual. Veo factible lo de Unai. Lo de Nico, pues está claro que es un premio, un escaparate, merecido, que no nos viene nada bien, por cierto, ese escaparate no nos claro. viene nada bien. Sí nos viene bien el de Unai Simón porque ha jurado amor eterno al club, pero...
Eso no lo has escuchado en boca de Nico.
No, cualquier día, espero que lo diga.
El un año más.
¿No? Pero bueno, desde luego es un premio y posiblemente lo merezca más que gente como Hummels, ¿eh? Estar ahí dentro, sí, está claro. Pero le veo a Unai posibilidades, a él no.
Sí, yo... En esas listas, el otro día haciendo un poco así, le veo a Nico igual el 15-16 de esa lista. Y es verdad que a Unai Simón le vería con posibilidades, pero es que el Dibu Martínez está metido en la lista del Balón de Oro. Entonces yo creo que se lo va a llevar el Dibu Martínez, lástima. Pero bueno, sí le veo entre los tres primeros a Unai Simón en esa lista, con el Dibu y con Mamardashvili.
Yo creo que Unai sí que tiene altas posibilidades de conseguirlo. Lo que le puede hacer no conseguirlo, yo creo que es, y que se lo lleve el Dibu, por ejemplo, es el marketing o más nombre que tiene Dibu, yo creo que Unai. Porque el otro día aquí también estuvimos, Ollane creo que fue, que sacó estadísticas y tal, y Unai Simón le superaba en todo al Dibu. Pero hay una estadística que es la del marketing que no le supera. Entonces,
pero bueno, marketing tiene del bueno y del malo, Dibu, sí, Martínez.
Sí.
Unai, Unai viene de ganar una Nations League, una Europa League y ganar la, perdón, una Europa League, una Eurocopa y ganar la Copa, sí, con su, sí, equipo. Sí, sí. El Dibu, pues sí, ha clasificado a Aston Villa para Champions, si no me equivoco, pero...
Ya ganó, bueno, la Copa América.
Tiene la Copa América, pero quiero decir que está, para mí es equiparable ambos méritos.
Yo viendo datos el otro día de los
y el
dos...
el trofeo Zamora, perdona, los, que él sí, no sí. sé si lo tiene, el Dibu,
no.
allí.
No. Los datos eran un poco similares en cuanto a, sí. en cuanto a rendimientos, y es verdad que en cuanto a equipo, igual por eso Zamora, por los goles encajados y tal... le iba mejor a Unai Simón, pero luego sí es verdad que en la estadística en sí
era muy parecido.
Sí, era muy similar, pero yo creo que estando tan similares, yo creo que va a poder ese marketing que decía Ainhoa, y además está en la lista del Balón de Oro, es el único portero que está. Sí. Entonces, eso te viene a decir un poco, claro, si quién lo va a ganar.
Dos, ¿verdad? En las dos listas, pues, sí, yo creo que tiene toda la pinta. Pero bueno, oye, lo que decimos, que estén ahí dos leones, desde luego es muy importante. Bolilla, rápidamente, solo nos tendremos el domingo, ¿eh? Que además, como no sabemos si la próxima semana apareceréis por aquí, alguno de vosotros, habrá tiempo de hablar del Leganés. Bolilla, empiezo por ti, Ainhoa.
1-2 y yo creo que Sancet.
Vale, Perú.
Me la ha quitado. 1-2 Sancet, iba a decir. Sí, sí, bueno, sí, sí. Está, pero lo voy a cambiar. Vale. 1-3 Nico Williams, venga. Vale. Por cambiar.
Mejor, no digo mejor 1-3 que 1-2, pero bueno, oye. El caso es que guardemos bacalaos para otros partidos que vienen unos cuantos. César, ¿cómo lo ves?
1-2, bacalaos de Diallo y Berenguer.
Pero el hombre del partido va a ser.
Ah, el hombre del partido. Berenguer.
Hala, pues ya está. Ainhoa Urquijo, un placer como siempre. Hasta la próxima.
Igualmente, Suri.
Agur. Perú Olazábal, el correo. Que nada, sigas por ahí viendo partidos, ¿eh?
Sí, eso está hecho, eso está hecho, Mendy.
Eso. Hasta la próxima, Agur.
Venga, Agur.
Y César García, que será el próximo. Mira, hoy martes, ¿has visto, no? Ya igual sí. El próximo también, ya te mantienes en tu.
Avísame
habitual.
También el lunes, ¿eh? Y así vengo los dos días.
Gracias, César.
Es que ricas, Agur.
Hasta ahora, Agur.